Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Siete con cincuenta y ocho minutos. Le adelanto, por cierto, que la mesa de hoy va a ser interesante con Ernesto Núñez y con Tito Garza Onofre para platicar pues de varios temas, obviamente la reforma al Poder Judicial, la encuesta realizada por Morena y luego lo que pasó con el tema de la UNAM. A mí, yo insisto, que me llama la atención porque entiendo que no falta el medio que dice la UNAM critica, pues porque así ponemos los titulares de los medios, ¿no? Como la ONU, y pues no es la ONU, es un comité de la ONU. Bueno, pues aquí no era la UNAM, era un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y me llama la atención que la UNAM diga, bueno, pues no es la posición institucional, pues no. Como cuando entrevistamos a alguien aquí de la Ibero, pues no es la posición de la Ibero, ¿no? Como universidad, es la posición del académico quien está presentando un planteamiento, pero las universidades, por definición, pues son organizaciones de múltiples voces en las que además no siempre hay coincidencias, ¿no? En la Ibero hay gente muy crítica de la política del gobierno del presidente López Obrador y hay gente que simpatiza con el presidente López Obrador y sus políticas, como no podría ser de otra forma, no debería ser de otra forma, me parece, en una universidad. Pero bueno, vámonos con en la mañana de este martes con nuestra querida Lourdes Morales. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal? Gusto saludarte.
Igualmente. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Bueno, traigo el Índice de Estado de Derecho para México, la edición 2023-2024, que es la sexta que realiza el World Justice Project, ya que la aproximación que tiene esta organización independiente, cuyas oficinas centrales están en Washington, pues es una noción amplia de Estado de Derecho. O sea, no solamente consisten al Estado de Derecho como una forma de cumplir con lo que está en las leyes, sino que también buscan los factores que generan las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales. Y bueno, pues en esta sexta edición sacan el panorama para todo el país, que no es muy alentador, sin embargo, pues da pistas sobre dónde están las áreas en las que tendríamos que trabajar para lograr pues que todos podamos ejercer derechos pues de manera equitativa y universal. Entonces, ¿cuál es el resultado que tiene? Bueno, como sabes, mide ocho factores. El primero es los límites al poder gubernamental, es decir, qué tantos contrapesos hay, la ausencia de corrupción, que pues la verdad es que es donde menos avances han existido, el gobierno abierto, que utilizan la medición que saca la métrica de gobierno abierto del INAI, este ejercicio que se ha hecho desde hace varias ediciones con el CIDE, el ejercicio de derechos fundamentales, cómo estamos en orden y seguridad, cómo está el cumplimiento regulatorio y pues tanto el acceso a la justicia civil como la justicia penal. Y el panorama muestra que en general pues todas las entidades tienen estancamientos, salvo cinco que aumentaron su puntaje, que fueron Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Zacatecas. Tres se lo disminuyeron: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, y 14 pues no tuvieron mayores mejoras, ¿no? Sino que se mantuvieron igual. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, en primer término, pues todos los puntajes están en una mediación de 0 a 1, pues uh-huh. Por abajo del 0.40 y tantos, o sea, estamos reprobados en Estado de Derecho. La verdad es que pues eso es una preocupación grande para los que nos dedicamos a estos temas, pero hay tendencias que se han profundizado y que son inquietantes. Por ejemplo, hay caídas en la participación ciudadana. Y participación ciudadana no significa hacer una encuesta abierta o tener un buzón de quejas y denuncias. Uh-huh. La participación ciudadana es la manera en la cual los ciudadanos pueden incidir en la formulación de políticas o pueden tener un impacto a través de participación. Y ahí hemos visto que ha caído pues en 22 estados. En seguridad, que es como el reclamo generalizado, pues ha sido como los mayores desafíos por las altas cifras de homicidios, en donde 16 estados han caído y 24 están estancados. Y en corrupción, la ausencia de corrupción, pues hay un deterioro, ya que cayó en 20 estados del país. Un punto positivo, bueno, pues el gobierno abierto sí tiene pues de las mejores calificaciones, por ejemplo, en Guanajuato tiene .56 y en el ejercicio de derechos fundamentales hemos logrado pues un reconocimiento de estos derechos y sí se ejercen, y particularmente en derechos laborales sí hubo una mejora en 19 entidades. Pero bueno, lo demás, pues está claro que se tiene que mejorar. Es inquietante la discusión de la reforma al Poder Judicial. Sin la utilización de datos, estaría muy bien que más allá de la ideología y de la percepción de corrupción, se utilicen datos concretos para que las propuestas que se hagan, pues sí, abonen a la mejora y no profundicen pues la falta del Estado de Derecho. Pues yo invito a que lean este informe, cuya metodología es muy seria y que puede ser pues utilizado para propuestas concretas.
Pues muy bien, ahí está una fuente seria sobre este tema. Muchas gracias, Lourdes.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales. Y bueno, pues ese es el tema de participación, el tema de cómo entendemos hoy, de cómo nos involucramos en los asuntos públicos. Vuelvo un poco al tema de la encuesta esta, donde a la gente la mitad dice no conocer que había una propuesta de reforma, pero luego está de acuerdo con que se haga la reforma. Pues ¿cómo puede estar de acuerdo en algo que no conoces? Yo le pregunto si usted conoce, usted mismo o alguien conoce, que haya leído la reforma en los términos propuestos por el presidente López Obrador. Yo aquí hemos entrevistado a especialistas, incluso gente que está familiarizada con estos temas y pues que tiene serias dudas sobre, por ejemplo, cómo se harían las campañas que no puede haber, pero que tendrían tiempos oficiales, este asunto de que no podrían participar los partidos políticos, pero quien mueve el voto son los partidos políticos, que sea el presidente, la presidenta, quien pueda postular 20 de los 30 candidatos, eso no viene en la encuesta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que 10 los propondría la presidenta, 5 el Senado, que controla a la presidenta, 5 la Cámara de Diputados, que controla a la presidenta. En fin, yo creo que estamos viviendo tiempos particulares con esto del discurso de que el pueblo decide. Pues el pueblo decidió y votó, por supuesto, el 2 de junio, pero de ahí a que haya una comprensión de los temas estos, incluso de lo que implica el Poder Judicial. No, decía hace un momento en un hilo Arturo Ángel, la gente no distingue las fiscalías de los jueces, no distingue el, y me incluyo, el juez local del juez federal. ¿Qué hace un tribunal colegiado frente a un, qué es un magistrado y qué es un juez y qué es un ministro? Obviamente, pues lo que quiero decir con esto es, el conocimiento especializado no podemos desecharlo ni menospreciarlo. Y yo creo que si bien, insisto, todos podemos tener una opinión, por supuesto todos queremos mejor justicia, todos queremos que se combata la impunidad, en eso estamos de acuerdo. Ahora, que los ministros, que los jueces o los ministros o ministras sean por voto popular, ¿eso garantiza que sean mejores? Pues los diputados y las diputadas son por voto popular, y yo le diría, ¿y usted siente que tenemos los mejores diputados y diputadas en la historia de este país? Los diputados y diputadas son por voto directo, estamos de acuerdo. Ahora, en la confianza de las instituciones, el Congreso siempre aparece hasta más abajo. Aparecen mejor las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que no son electas, ¿no? Entonces, yo creo que este asunto de asumir que todo lo votado es mejor, pues no siempre, ¿no? Pero bueno, cuéntanos qué piensa usted. A lo mejor usted tiene una perspectiva distinta de la que yo le estoy compartiendo ahora. 55-529-2599. Y vamos ahora a un resumen con parte de lo importante en esta mañana.
Radar 99.
Bueno, y en esta mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay tres temas importantes. Primero, que vuelve a criticar al Fondo Monetario Internacional. Dice que la política económica de México es autónoma. Por otro lado, se tocó el tema de la clínica es nuestra. Se destaca la inversión de más de 5 mil millones de pesos para este programa. El director del IMSS, Zoé Robledo, explica la dispersión de las tarjetas para estas clínicas en los estados. También el director del IMSS explicó que se entregará un cuadernillo de control de gastos para los comités de la clínica es nuestra. Y por otro lado, por supuesto, está este tema que comentabas, Mario, tras darse a conocer el tema de las encuestas de Morena, que señalan que 7 de cada 10 personas, obviamente, pues hay que hacer esa especificación, que son a las que encuestaron, respaldan que la ciudadanía elija a los ministros de la Corte. AMLO dice que son los sentimientos del pueblo, dice.
Si te parece, vamos a escuchar, incluso está hablando de este tema que nos estás comentando, Alfonso. Vamos en vivo a la mañanera.
68%, 75%, 75%, 70% promedio. Por la Cámara de Senadores, como es ahora, 25, 21 y 18. No sabe, no contestó, 7, 4, 7. ¿La que sigue? ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados, jueces y jueces del Poder Judicial? Lo mismo, prácticamente, ¿no? Por elección del pueblo de México, 68%, 73% en otra encuesta y 75% en otra. En cambio, hay quienes opinan que por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23%, 19%. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante.
Bueno, ahí estamos oyendo al presidente presentar sus estudios que hizo. Pero le digo las preguntas, ¿no? Debe elegir el pueblo de México, dice la pregunta. Pero pues allá hay un sesgo, pues. A ver, se lo pregunto a usted que nos está oyendo. ¿Usted sabe actualmente cuál es el procedimiento para elegir a un ministro de la Corte? ¿O cuál es el procedimiento hoy para integrar un magistrado, para elegir un magistrado? Pues yo me sé la primera, no me sé la segunda. ¿Cuáles son los conocimientos que tiene que tener un magistrado para poder hacer bien su cargo? Y ahí es donde vuelvo al punto de la reflexión. Es decir, yo creo que hay temas en donde uno puede tener una opinión y hay temas donde uno puede tener una opinión si tiene los conocimientos al respecto. Este tema de cómo se elige un ministro de la Corte, una ministra de la Corte, yo por lo menos en mi experiencia, pues llevo años dando clases y platicando de estos temas en diversos espacios, y mi experiencia es que la mayoría de las personas, incluso aquellas que consumen noticias de manera regular, desconocen los procedimientos o cuáles son las reglas de la carrera del Poder Judicial o cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura y por qué sería mejor un tribunal como el que propone el presidente que el Consejo de la Judicatura. Que alguien me explique tres funciones del Consejo de la Judicatura y por qué el mecanismo del presidente es mejor. Ese es el punto. Pues y si a esas vamos, pues preguntémosle a la gente si queremos pagar impuestos, preguntémosle a la gente si queremos que haya financiamiento público, preguntémosle a la gente, pues preguntemos lo que sea. El tema es si tenemos todos los elementos para poder contestar.
Y justo por eso, Mario, sería importante escuchar precisamente a los expertos, ¿no? Y no cuestionar por qué se están metiendo justamente a explicarnos este tipo de cuestiones.
Pues sí, yo creo que sí. Pero bueno, vámonos, si te parece, querido Alfonso, con el resumen. Cuéntanos qué piensa mientras aquí vamos con Alfonso y el resumen de esta hora.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Secretaría de Educación del Estado de Campeche informó que debido al potencial ciclón tropical 1, se suspenderán las actividades escolares en toda la entidad para este martes 18 de junio. La dependencia expuso que las actividades se reanudarán mañana miércoles 19 de junio, si las condiciones meteorológicas así lo permiten. Y tras las denuncias de vecinos de la colonia Cuchilla del Tesoro en la alcaldía Gustavo Amadero, de un intenso olor a combustible en las coladeras de las calles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, informó que el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México iniciará hoy trabajos de remodelación del suelo, de remediación del suelo y cambiar la tierra del subsuelo donde se encuentran residuos de turbocina. La cifra de víctimas mortales por la caída del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el pasado 22 de mayo, subió a 10, de acuerdo con la Fiscalía Estatal. La víctima más reciente fue identificada como Inés Frías Oria, de 53 años, y murió a causa de una hemorragia cerebral aguda. Estamos que en el plano internacional les contamos que los estados de Colorado y California enfrentan la rápida contracción del mercado de marihuana y su consecuente pérdida de millones de dólares en ingresos impositivos, una situación que podría repetirse en decenas de estados de los Estados Unidos que han seguido sus pasos de legalizar su consumo tanto para fines curativos como recreativos.
América Latina.
La cicatriz de los incendios en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el norte de Guatemala, es enorme y se han dañado ecosistemas fundamentales para la supervivencia de los animales y del ser humano. Así lo asegura Walter Mayorga, el jefe de bomberos forestales que lucharon contra el fuego en la selva maya del país centroamericano. Esto luego de hacer una evaluación sobre el daño ocasionado por la temporada de incendios.
Europa.
El presidente ruso Vladimir Putin viaja a su primer visita oficial desde el año 2000 a Corea del Norte en medio de versiones de un acercamiento militar para afianzar su aventura bélica en Ucrania. Vamos a escuchar parte del reporte de Radio Francia Internacional.
Esta es la primera vez que el presidente ruso viaja a Pyongyang en 24 años, cuando Putin buscó renovar las relaciones con Corea del Norte al reunirse con el padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Según el asesor diplomático de Vladimir Putin, ambos líderes firmarán documentos importantes muy significativos. Esto podría hacer referencia a una posible firma de un acuerdo de cooperación estratégica global, que sería una versión actualizada del tratado firmado en el año 2000. La firma de este documento supondría una victoria para Kim, afirman los expertos. Una firma que llega en un periodo en el que ambos países están, por primera vez, en una situación de cooperación recíproca. Estados Unidos, Ucrania y Corea del Sur acusaron a Corea del Norte de enviar armas a Rusia para hacer frente a la guerra en Ucrania, violando las sanciones de la ONU. Por otro lado, este bloque de países asegura que, a cambio, Moscú envía alimentos y ayuda técnica para un programa de satélites a Pyongyang. Corea del Norte calificó estas acusaciones de absurdas, pero en marzo, Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la prolongación del comité encargado de controlar el respeto a las sanciones internacionales contra Corea del Norte, justo cuando los expertos comenzaban a investigar las supuestas transferencias de armas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. El día de hoy tendremos el cierre de la primera fecha de la fase de grupos en la Eurocopa 2024 allá en Alemania. A las 10 estará comenzando el duelo entre Turquía y Georgia, mientras que Portugal de Cristiano Ronaldo estará haciendo su debut el día de hoy a la 1 de la tarde frente a la República Checa. Ya estaremos platicando el día de mañana de los movimientos en esta primera etapa y en esta fase de grupos. Por otro lado, se presentó ya el calendario de la Liga Española para la campaña 2024-2025. Destacar las fechas del 27 de octubre de este año 2024, donde el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Barcelona. La visita del conjunto merengue al cuadro blaugrana en el Clásico Español se estará dando hasta el 11 de mayo del 2025. También destacar el 22 de diciembre, ya muy navideño, el duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, mientras que el derbi madrileño tendrá su primera edición el 29 de septiembre de este 2024, el Atlético de Madrid, que se estará enfrentando al campeón Real Madrid. Por otro lado, ya terminaron las finals de la NBA el día de ayer, y después de la reacción que tuvimos en el cuarto partido por parte de los Mavericks, ayer ya el conjunto de Boston impuso condiciones y con un marcador de 106-88 consiguió la cuarta victoria, que ahora los acredita como campeones de la campaña 2023-2024 y como máximos ganadores en la historia de la NBA. Rompieron el empate que tenían con los Lakers, 18 conquistas, el primer equipo que logra esta cantidad de títulos. Y bueno, destacar a Jaylen Brown, quien se proclama jugador más valioso de estas finales, y bueno, finalmente que se pudo concretar este proyecto para Boston, que había tenido ya un roce con esta quinteta en el éxito en el 2022, sin embargo terminan perdiendo frente a los Warriors de Golden State, así que bueno, pues con esto cierra ya la campaña de la NBA, y ahora sí enfilarnos al torneo olímpico. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol, el día de ayer los Angels de Los Ángeles derrotaron 5-3 a los Brewers de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles 9-5 vencieron a los Rockies de Colorado, los Giants de San Francisco también consiguieron la victoria 5-3 sobre los Cubs de Chicago, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, pues también ya enfilándonos a las posiciones de playoffs, y donde ya las derrotas empiezan a contar un poco más. Ayer en tres entradas se dio por cancelado entre los conspiradores de Querétaro y los Leones de Yucatán, 2-2, muy raro hablar de empates en el béisbol, pero bueno, sí, no se acredita el récord oficial, se considera duelo cancelado, mientras que los Toros de Tijuana derrotaron 5-4 a los Acereros de Monclova.
Muy bien, ahí están los resultados, querido Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, que como siempre está en todo, sabe de todo, lo que le preguntes, al mismo tiempo está monitoreando todas las ligas, las domésticas, las internacionales, del deporte que le pidas. Un día le vamos a preguntar de rugby, y también sabe seguramente lo que le pongas a nuestro querido Omar, y por eso es nuestro crack.
Revista Proceso.
Bueno, y vámonos con Proceso y lo que pasó en este sexenio con el tema de las cuentas congeladas, que es un recurso importante, por supuesto, que tienen los gobiernos, y que vamos a revisar con Carlos Olvera, periodista de Proceso, a quien le doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Gracias, Carlos. Pues a ver, cuéntanos, por favor, de estas cuentas presuntamente vinculadas con crimen organizado. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de estos años?
Claro que sí, Mario. Pues fíjate, en Proceso revisamos las cuentas bancarias relacionadas a cárteles mexicanos. Esto fue a partir del 1 de diciembre del 2018, que inicia el sexenio de López Obrador, hasta el último corte, que fue en marzo. El hallazgo fue de que la Unidad de Inteligencia Financiera, gente que pertenece a la Secretaría de Hacienda, identificó 41 cuentas bancarias de los cárteles, a los cuales les bloqueó o les congeló 3.2 mil millones de pesos. Y bueno, esto es mucho, es poco. Pues realmente no hay una cifra real u oficial del ingreso que tienen los cárteles, ¿no? Para el narcotráfico de drogas. Lo que sí hay es investigaciones de ferias, y también encontramos una investigación que dice que los cárteles mexicanos tienen ingresos brutos anuales, no del sexenio, probablemente muy superiores a los 600 mil millones de pesos. Entonces, estaríamos hablando de pues un rasguño, un porcentaje muy muy bajo por parte del gobierno de López Obrador contra los cárteles, contra las cuentas de los cárteles. Y pues en esta revisión que hicimos desde el Proceso de la lista de personas bloqueadas, hallamos que fueron alrededor de 29 mil cuentas congeladas relacionadas con todos estos grupos de cárteles mexicanos. Y particularmente, Mario, llama la atención el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, que está encabezado por el Mencho, por Nemesio Ceguera Cervantes, por quien, por cierto, en Estados Unidos piden una recompensa de 10 millones de dólares. ¿Por qué llama la atención?
Ajá.
Porque casi la mitad de las cuentas suspendidas, estamos hablando de 13,000 aproximadamente, fue contra este grupo. Y además, las dos terceras partes del total del dinero bloqueado o congelado también fue en detrimento contra el Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de alrededor de 2,000 millones de pesos. Y por eso llama la atención, porque muy muy por debajo del cártel Jalisco está el cártel de Sinaloa, al que pertenecía el Chapo, a que ahora lidera Mayo Zambada, que tiene prácticamente, híjole, está, significa una cuarta parte del dinero bloqueado. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos, lo que se le identificó y bloqueó a este cártel. Y de las cuentas bancarias también es sustantivo la diferencia del cártel Jalisco y del de Sinaloa. El de Sinaloa registró 4,340 cuentas bancarias, por ejemplo. ¿Y por qué con estos dos? Pues porque tanto las autoridades de México como de Estados Unidos identifican a estos dos grupos como los más poderosos de México y también de su actividad fuera del país.
Uh-huh. Es muy... Sí, sigue, claro. Por favor.
Sí, en este escenario de las cuentas bloqueadas, del dinero, pues también hay que ver como que el escenario completo. Y la hace dos semanas, tres semanas, también en proceso tuvimos acceso a un informe de Crisis Row, que dice que la SEDENA formó un frente de facto con grupos antagónicos al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, donde habrían matado como a unos 400 integrantes de este grupo. Entonces, estamos también hablando de las acciones del gobierno contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que aparentemente tiene más inclinación contra este grupo, al menos en estos datos, ¿no?, que encontramos. Y a eso sumándole la detención de la esposa del Mencho en el 2021 por lavado de dinero, el año siguiente, 2022, cae otro hermano del Mencho, Tony Montana, igual por tráfico y lavado de dinero. Y este año cae otro hermano del Mencho, igual lo dejaron libre por algunas irregularidades que hubo en su detención. Por el lado del cártel de Sinaloa, ¿qué pasó en este sexenio? Pues el caso más emblemático que todos sabemos de recordar, ¿no? El caso de Ovidio Guzmán en Culiacán. Bajo esta estrategia, Mario, de abrazos y no balazos, pues fue pues noticia nacional, internacional, que el presidente haya ordenado la liberación del capo, ¿no?, cuando estaba detenido. Eso, y sumándole comentado encuentro que tuvo el presidente con la mamá del Chapo. Eso fue en el 2020.
Es muy interesante eso que señalas, porque pues es cómo funciona el entramado, cómo funcionan estas redes. El tema es, pues si hay acciones de fondo, si termina esto debilitando la capacidad operativa de estos grupos, si va acompañado de veras inteligencia de fondo. ¿Cuál es la impresión que te queda después de revisar toda esta información?
Pues realmente, comparando los números, nos llama la atención que el objetivo, el blanco de este sexenio, al menos en las cuentas bloqueadas, fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Si bien sí es de los más poderosos, pues también está tal vez a la par el de Sinaloa. Es con lo que se compara muchos estudios. Entonces, el hecho que el cártel Jalisco haya acaparado más la atención en cuanto a sus finanzas del sexenio López Obradorista, pues también, y este pacto de facto, las detenciones contra los hermanos, los familiares del Mencho, pues es también verlo como un pulso, ¿no?, de cómo se fue manejando la estrategia financiera contra los cárteles del sexenio de López Obrador.
Bueno, pues ahí está la información. Carlos, muchas gracias.
A ti, Mario, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Es Carlos Olvera, periodista de Proceso, y tenemos creo que más mensajes.
Así es, Mario, tenemos varios mensajes, muchas gracias. Martín nos vuelve a escribir y nos dice: no entiendo ni jota, que ni me pregunten porque me abstengo por ignorancia, dice, de sobre todo esto que, pues sí, que preguntábamos hace un momento, y justamente por eso decíamos que era importante, o bueno, yo también comentaba que era importante escuchar a los especialistas para más o menos pues tener una idea por lo menos de lo que estamos hablando. Nos saluda Ever, que también nos dice: insisto, ¿de qué va a servir una encuesta y foro abierto para discutir la reforma al Poder Judicial si al final no le van a cambiar nada? Nos dice Ever, te mandamos muchos saludos.
Ese es el punto. Si ya todos nos dijeron que va, porque va, porque es inamovible, dijo el presidente López Obrador, pues ya todo lo demás que le hagan, pues es... es nada más puro cuento, ¿no?
Eso sí es puro trámite, nada más.
Eso sí es puro trámite, exactamente.
Carmen Granados también nos saluda. Buenos días, amigos de Radar. Lamentable que el presidente que tenemos, más aún la virtual presidenta, la descalificación a jurídica Sunam, un punto más para confirmar el pésimo gobierno que tenemos y confirmando lo que el señor Mario se refiere, refiere, yo que estudio la carrera de Derecho, aún no tenemos claro cómo está organizado el Poder Judicial, y menos qué se necesita para los nombramientos. Nos envía un abrazo, muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues estamos ahí atentos, atentas a sus mensajes. Nosotros nos vamos a un corte, querido Mario, un corte muy breve. Ya regresamos.
Radar 90.9. Mesa Política. Política. Tracking Nacional.
Salen los de la UNAM. Claro, con línea, ¿no? Seguramente, de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada, ¿no? Ya sé. Son predecibles. Pero les diría, ¿qué se tienen que meter?
Pues ese es el resultado y está en el número de entrevistas efectivas. ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. Son más personas, o el porcentaje de personas que está de acuerdo. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tienen ninguna otra objetivo más que información. Salió aquí en esta conferencia.
Bueno, escuchó usted al presidente del Observador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y vamos a platicar este tema con Ernesto Núñez. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día.
Buen día. Y está con nosotros Tito Garza Onofre. Querido Tito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, Ernesto, qué gusto recibir por acá. Hola a todo tu auditorio, buenos días.
Buenos días. Oigan, pues vamos a hablar obviamente de la reforma al Poder Judicial. Y yo quisiera empezar con el tema de la UNAM, y ya luego le entramos al contenido de la reforma. Pero, a ver, Tito, esto de que les dieron línea y que qué hace la UNAM metiéndose, ¿cómo se les ocurre a los de jurídicas de la UNAM opinar sobre el sistema de justicia, Tito? ¿Dónde se habrá visto eso?
Claro, claro, Mario. ¿Por qué tendríamos que opinar los que estamos contratados de tiempo completo para analizar los temas de seguridad, de justicia y de derecho en este país,
hombre,
¿no? Parece. Bueno, es ofensivo la declaración del presidente, ¿no? Es ofensivo en el sentido que nos dan líneas, ¿no? El presidente no tiene ni idea cómo funciona un instituto serio como es jurídica, y tampoco la pluralidad. Creo que eso habla mucho del presidente y de distintas personas opinadoras que ni siquiera se atreven a leer más allá de la introducción. En el libro hay personajes como el propio Jaime Cárdenas, que fue secretario para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Hay voces disidentes, hay voces que no claramente significa que no existe ningún tipo de línea al respecto. A mí me parece una afrenta, me parece que el presidente abusa de este momento político Y sin embargo, Mario, Ernesto, pues uno seguirá haciendo su trabajo. Uno, este tipo de cosas claramente no solamente lo fortalecen para seguir teniendo rigurosidad, libertad y convicción en lo que cada uno escribe. Si estas cosas me molestaron tanto, pues yo creo que el problema es de ellos y no de nosotros.
Querido Ernesto, ¿cómo ves? Empezamos por este tema de la UNAM.
Pues a ver, es un exceso, ¿no? Pedirle a jurídicas que no opinen, ¿no? Faltaba más. Además de que, bueno, yo vi el documento. La verdad, lo que no leí fue la introducción, que ha causado como mucha polémica, pero leí los análisis y la verdad es que, bueno, yo obviamente no soy un experto, como sí lo he escrito, pero en derecho constitucional y demás, pero por lo menos en la materia en la que más domino un poco más, que es, digamos, el tema electoral, pues sí, o sea, el análisis es certero, o sea, esa reforma electoral del plan C, pues nos llevaría a un mundo superado hace ya varias décadas en términos electorales, y me parece que los análisis están, pues están bien hechos, son objetivos, pero además, si ellos están diciendo que hay que hacer foros de consulta, que opinen y eso, es contradictorio que ahora no quieran que opine, sobre todo un instituto que tiene esa trayectoria y esos expertos para opinar en estas materias jurídicas y constitucionales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el tema del foro, que tienes toda la razón, si se está llamando un parlamento abierto, se está diciendo, pues lo natural es que un grupo de académicos, académicas, expertos en el tema pongan su voz, pero como decíamos hace rato nuestro radioescucha Bertito, esta es una discusión que en realidad ya tiene la conclusión escrita antes de que se haga cualquier deliberación, ¿no?
Sí, no solo la conclusión, Mario, o sea, me parece que también desde cómo surge y cómo Claudia Sheinbaum hace suyo estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que sigue siendo una iniciativa que no sirve realmente para mejorar la justicia en este país. Quizás es lo más lamentable y lo más preocupante de todo. Cuando uno se da cuenta que es una mala iniciativa, que de verdad tener jueces, juezas electos popularmente, no van a cambiar los múltiples problemas que tenemos en nuestro sistema, pues eso es lo más tramposo. Y eso, pues lo que hay en el Inter, podrán hacer foros, parlamento abierto, consultas, encuestas, podrán incluso, bueno, llegar a mediar, cambiar un poco el calendario, pero la decisión está tomada, y ellos mismos saben, Mario, Ernesto. No hay una persona medianamente seria que diga que esto es una buena idea. Si realmente quisieran mejorar el sistema de justicia en este país, tendrían que meterse con defensorías públicas, tendrían que meterse con el cómo está estructurada la profesión, con el número de escuelas de derecho, tendrán que ver propiamente cómo un juez, una jueza puede titularse para poder llegar a ejercer su cargo. Muchos temas, no necesariamente un tema de votación popular, ¿no? Y esto nos va a llevar a otros múltiples problemas de los cuales seguiremos escribiendo, pero hay un tema de aplicación de la reforma, ¿no? Ya de entrada en vigor. Tú cuando vas a votar por tu juez, pues tú no vas a un juez porque es el primer juez que tienes a la mano, no es como un diputado que está dividido por circunscripciones o un senador por un estado de la República, ¿no? Tú puedes votar por un juez porque tienes un tema civil, penal, temas especializados en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, en lo electoral, o sea, de verdad, hay muchos problemas de fondo que yo creo que ni ellos están sabiendo cómo hacer operativo.
Y eso me lleva, Ernesto, al tema de la consulta, de la encuesta, que no consulta, de la encuesta. Lo que pasa es que son muy hábiles para el lenguaje y termina uno hablando como ellos, ¿no? Pero no hay consulta, no hay tal consulta. Lo que hubo es una encuesta organizada por Morena con tres empresas encuestadoras. Y me lleva al tema de, pues, ¿cómo ves tú la pertinencia, digamos, de preguntar sobre temas, además de que con preguntas absolutamente sesgadas, como qué tanta corrupción hay, cuando ya la propia pregunta pues induce la respuesta? Pero además, cuando se trata de preguntar sobre temas tan complejos como la forma de elección, cuando dicen el pueblo de México debe elegir, pues sí, el pueblo de México, en principio, cualquier cosa que le pongas pues suena bien. ¿Cómo ves esto y qué rol está jugando este tema de la encuesta?
Pues mira, sí nos lleva como a esta contradicción que has presente durante todo el sexenio, es decir, Andrés Manuel tiene un concepto de democracia, digamos, más plebiscitaria, vamos a llamarlo de esa manera, que está con un modelo de democracia, pues la democracia procedimental, las elecciones, en fin, ¿no? Y en estos casos creo que se ve muy reflejado. ¿Por qué? Porque efectivamente, a ver, ellos ya recibieron un mandato con 35 punto 9 millones de votos, que no es poca cosa. Claudia Sheinbaum no mintió, ella hizo campaña, subía a los templetes y preguntaba quién quiere elegir a los jueces por voto directo.
Sí, sí.
Y pues obviamente todos levantaban la mano y decían que sí. Y entonces lo que vimos el fin de semana, una confirmación de eso. Las de Mario Delgado, la verdad es que tampoco son muy confiables, ¿no? Porque además son muy opacas, nunca revela, lo mismo las encuestas que usaron para elegir candidaturas, a nivel local sobre todo, nunca revelan metodología, muestras, en fin, una serie de detalles técnicos que se revelaran para ver qué tan confiables son las encuestas. Pero sí es un poco como esta idea de, es lo más parecido a reunir a un mitin en el Zócalo y decir, a ver, ¿quién quiere elegir a los ministros? Pues obviamente que sí. Te van a levantar las manos todos si te lo pregunta López Obrador después de un discurso, ¿no? Entonces me parece que es un poco lo que está ocurriendo con las encuestas. Y pues es un poco grave que a partir de una decisión de este tipo, ¿no? A mano alzada o encuesta levantada, pues tomes una decisión que puede configurar de manera distinta al poder judicial.
Claro. Ahora, en esa ruta, Tito, bueno, primero, ¿cómo ves tú este tema de la consulta, de la encuesta, otra vez, de la encuesta? Sobre todo cuando, yo insisto que hay en general, por lo menos a lo mejor estoy hablando desde mi ignorancia vilmente proyectada, pero cuando la mayoría de las personas no saben cómo se elige actualmente un ministro, un ministro, un magistrado, cuáles son los requisitos, qué contiene un proceso de oposición para llegar a alguna de estas posiciones, resulta complicado, a mí me parece muy complicado opinar de un tema que no conozco y del cual se desprende lo que el presidente dice que es la voluntad del pueblo, Tito.
No, totalmente, y siguiendo la línea que dice Ernesto, y también yo creo que vale la pena criticar no solamente a la encuestadora del partido, de Mario Delgado, sino también a los otros dos, pues que asumen un trabajo que de antemano pues no va a tener propiamente un asidero en la realidad, ¿no? Yo pensaba ayer, preguntas más interesantes podrían haber sido, uno, ¿sabe la diferencia entre el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal, ¿no? De entrada, o sea, sabes que hay dos jurisdicciones. Otra, como bien lo mencionas, sabes cómo se eligen a los jueces de la Suprema Corte, pero los jueces de la Suprema Corte son una dinámica y los magistrados, los jueces de distrito, los jueces locales son otras, ¿no? Ese yo estoy seguro que una gran parte de la ciudadanía no sabe que para ser juez en este país tienen que pasar años, tienen que pasar exámenes, tienes que tener muchos conocimientos técnicos para eso, para poder resolver cosas como competencia económica, telecomunicaciones, electoral, bueno, muchísimas cuestiones que pasan por procesos agravados, ¿no? Otra pregunta que se me ocurría, ¿sabe de quién depende propiamente integrar un expediente en los juzgados? No es como que el juez tiene todo el poder, ¿no? Necesitas abogados, necesitas secretarios, necesitas fiscalías. Entonces, el sistema de justicia no se puede resumir en esas tres preguntas. Claramente, si yo el día de mañana hago una encuesta y les pregunto, ¿quieren que se dejen de pagar impuestos a la ciudadanía? Sabemos el resultado. Si le preguntas, ¿quieres que los policías se elijan de otra manera? ¿Quieres que los académicos se elijan por votación popular? Sabemos de antemano cuál va a ser la respuesta, y durante meses la pregunta está en el imaginario, en el micrófono más alto de este país, todos los días se están diciendo que los jueces son corruptos, que liberan delincuentes, y se está generando mala información, ¿no? Entonces, creo que las palabras de Claudio Sheinbaum cuando dice que es información, pues bueno, es información, no es vinculante, pero me parece que es información sesgada de encuestadoras que se prestan a seguir una narrativa que es falsa en términos de una idea de Estado de Derecho y de democracia.
Ahora, déjame agregar otro tema aquí, Ernesto, que es el tema de, vamos a suponer que la reforma va con los términos en los que está propuesta, Y yo insisto en que uno de los temas de mayor preocupación para mí es, además de la opacidad en este tema de las campañas, que yo no me imagino una candidata, un candidato a magistrado, a ministro o al tribunal electoral haciendo campaña, porque no entiendo qué tendría que prometer o ofrecer como para conseguir el voto de quién. Pero la otra es el papel del crimen organizado que se nos han colado en la elección de alcaldes, en la elección de gobiernos, y que ahora le estamos abriendo las puertas de par en par para que pasen a votar como votan ellos, con balas, con amenazas, pero ahora por la elección de los integrantes del Poder Judicial, Ernesto.
Pues fíjate que ese es un tema bien interesante, Mario. Justo ayer en Animal Político publicamos algo, ¿no? De qué pasa en esos municipios donde hubo un crimen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y uno se pone a ver los comportamientos anómalos de la elección. Tienes municipios donde de pronto votó solamente el 37% cuando el promedio estatal fue del 62%, ¿no? Como el caso del municipio de La Concordia en Chiapas. O tienes otros municipios en donde, como en Oaxaca, en Santiago Armenta, donde asesinaron también al candidato justo el día de la elección, ahí votó el 82% del padrón, ¿no? O sea, de pronto ese día, en ese pueblo en particular de Oaxaca, se amanecieron superdemócratas y fueron a atiborrar las urnas, ¿no? Uh-huh. En comportamientos anómalos. Luego ves las diferencias con las que ganan, ¿no? Hay municipios de Guerrero que se ganaron, los candidatos que ganaron, ganaron con el 90%+ de los votos. Es decir, son comportamientos muy anómalos que sí encuentran una explicación en la influencia del crimen organizado en esos municipios. Poner a votar por a 1.800 jueces en un sistema electoral que tenemos que admitirlo, ya está infiltrado por el crimen organizado, la verdad no me parece buena idea. No sé, tengo entendido, me imagino, y poco con la información que tengo, que esto se quedará, al parecer eso es un poco lo que le han dicho ahí a Saldívar y compañía, o lo que él ha dicho, que esto se quedará en ministros, magistrados y hasta cierto nivel, quizá magistrados de tribunales estatales, pero que no bajará a las 1.800 jueces. Eso de alguna manera nos blindaría de un peligro así, pero nos lleva a otro peligro, que es, pónganse a ver también quién propone. Propone 10 el Congreso, que es Morena. Propone 10 el Ejecutivo, que es Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y propone 10 el Poder Judicial, que a partir de noviembre pues tendrá un ministro más de la 4T. Entonces, en realidad vamos a ir a elegir entre candidatos, ternas de 10 personas, se supone propuestas por cada poder, de los cuales por lo menos 2/3 partes ya vienen marcados con una tendencia así política, es, ¿no? Propuestos por poderes que ya están tomados por un partido político. Entonces, tampoco eso suena como una buena idea, la verdad. Pero sí, el tema que tocas, Mario, es fundamental. A mí sí me preocupa mucho. Si en una elección como las que organiza el INE con tanto rigor y todo, es indudable que se ha infiltrado ya el crimen organizado, y que además el crimen organizado pues, le interesa controlar municipios. Pues imagínense, ustedes les encantados de controlar jueces, de poner jueces en ciertos estados, en ciertos circuitos. Y sí, es un peligro además adicional a lo que ya se mencionaba, ¿no?
Oye, Tito, y a esto que dice Ernesto, se agrega que aunque la propuesta del presidente dice que no participarían los partidos políticos, pues ¿quién va a movilizar el voto para elegir a esos integrantes del Poder Judicial?
No, totalmente, totalmente. Y bueno, a nivel comparado, en Bolivia, lo que se hace a nivel local en Estados Unidos, siempre las participaciones de votación para Poder Judicial suelen contrastar muchísimo con las votaciones para Legislativo y Ejecutivo, ¿no? No existe esa tradición, se tendría que ir construyendo poco a poco. Y me queda claro que en un primer ejercicio, pues no olvidemos cómo estuvo la consulta popular, ¿no? No olvidemos el fiasco que fue con los bajos índices de participación, el dinero que se tuvo que gastar en organizar, para al final del día hacer una cuestión que no tuvo realmente un impacto en las políticas públicas del gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, aquí hay un problema también de fondo, Mario, y esto lo hemos venido estudiando. En México existen más de 2.000 escuelas de derecho. No se sabe el número de abogados y abogadas que existen, pero son muchísimos. La matrícula, la cédula de personas que tienen un título para poder ejercer la profesión es brutal, es brutal. Esto, que los requisitos digan que tengas que tener 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, pues esto la verdad al final del día
van a ser aquellas personas que tengan esa cercanía con algún partido político o que tengan la posibilidad de tener otro tipo de recursos para poder llamar la atención. De verdad, la calidad de la impartición de justicia en México está por cambiar radicalmente en los próximos meses.
Bueno, pues eso es lo que está, en la mesa, y eso es lo que habremos de ver en los siguientes, en las siguientes semanas, Ernesto.
Pues sí, vamos a ver. Primero habrá que esperar, ahora sí que lo que a Morena no le gusta mucho luego los trámites legales, pero hay que esperarlos, ¿no? Bien, pues hay que esperar la calificación de la elección, la resolución de las impugnaciones. Después pues el tribunal ya le dará al INE nuevos números para que el INE asigne pluris. Me llamó mucho la atención un comunicado de ayer del INE donde dice, vamos a asignarlos bien, no se preocupen, no sé qué, ¿no? Es muy muy curioso que este INE de Tadei, que luego no reacciona oportunamente a nada, uh-huh, de repente sale con un comunicado un poco como para decir, no vamos a exceder el límite, pero además anticipa que va a ser conforme dice la ley, es decir, ya hablaremos de eso después si quieren en otro espacio, pero uh-huh, se aplicará la regla de la sobrerepresentación al 8% por partido, no por coalición. Ahí Tito tiene un artículo publicado recientemente en Nexus muy interesante al respecto, pero yo creo que eso, ese fraude de la Constitución, pues continuará y veremos la conformación de mayorías calificadas, por lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado al parecer les faltará uno o dos senadores, no creo que les cueste mucho trabajo conseguirlo. Uh-huh. Pues sí, muy probablemente en septiembre, cuando se instalen las cámaras, sí veremos por lo menos durante un mes, el último mes de gobierno de López Obrador, el uso de esta, pues de esta aplanadora y de este juguete que no tuvo Andrés Manuel, de mayorías calificadas en ambas cámaras, empleándose para aprobar varias reformas. Ya veremos qué ocurre, pero sí, pues vienen meses muy, en ese sentido, muy interesantes. Pero pues habrá que estar muy atentos.
Ahí, Tito, esperas tú también, como decía ahorita Ernesto, que se termine aplicando la cuenta para la coalición y termine teniendo esta sobrerepresentación.
Sí, totalmente, totalmente, Mario. Ayer que estábamos ahí, bueno, analizando los comunicados que emitían algunas instituciones, pues el del INE me pareció innecesario, ¿no? O sea, voy a emitir un comunicado para decir que voy a hacer mi trabajo. Pero ya resaltando algunas interpretaciones que son las que hemos venido llamando la atención, que pueden variar en ocasión de pues, las colisiones famosas, ¿no? Entonces, pues este tipo de comunicados, incluso el de mi máxima casa de estudio donde trabajo, entonces se linda propiamente nuestro trabajo en jurídicas, pues que hablan de un signo de los tiempos, ¿no? Que hablan de que parecería que estas instituciones, que tendrían que ser autónomas, independientes, parecería que más bien están previendo un escenario, parecería que están pensando desde el temor, como si esto pudiera servir de algo, con la animadversión y con la posibilidad que tiene el oficialismo para llevar a cabo cualquier reforma que quiera, ¿no? Entonces, bueno, malos tiempos, difíciles tiempos, pero eso no significa que lo seguimos trabajando y pensando en esto, vamos a dejar de hacerlo. Entonces, bueno, ojalá sirva para algo que hicimos y sobre todo quede constancia de que en algunos años, cuando las mayorías y las minorías cambien, porque eso es propiamente una democracia, existe constancia y reflejo de los tiempos que estamos viviendo.
De acuerdo. Pues gracias, Tito.
No, gracias a ti, Mario, y un saludo, Ernesto. Qué gusto coincidir por acá.
Gracias, Tito Garza Onofre. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias, Mario, y un gran abrazo al buen Tito.
Gracias, gracias a los dos, a Ernesto Núñez y a Tito Garza Onofre. Vámonos con algo de música.
Así es, Mario, vamos a celebrar con Paul McCartney su cumpleaños número 82 con este tema Coming Up. celebrando el cumpleaños número 82 de Paul McCartney con este tema Coming Up, con este ritmo en la recta final de Radar. Ya está con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de los últimos minutos en la conferencia matutina de la presidencia. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? Te saludo con gusto. Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, pues estos últimos minutos el presidente ha concentrado todas sus opiniones respecto a esta consulta, encuesta, como dice Mario, de la reforma al Poder Judicial. Él celebra los resultados y después de escucharlo ya hace un rato, refirirse justamente a cómo es que se debe de concebir la voluntad del pueblo para que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial, pues el presidente la toma en contra de los medios. Dice que ellos no han dado la información que se requiera para que la gente tenga pues toda la información respecto a en qué consiste esta reforma judicial, y por esas razones que se hace el foro también desde la conferencia matutina. Refiere incluso que los medios de comunicación siguen estando al servicio de una clase privilegiada y aprovecha para poderle enviar un mensaje a sus adversarios, a los opositores que perdieron en la pasada elección. No los menciona por su nombre, pero dice que será muy, muy importante que Claudio X González se les diera un informe de qué fue lo que pasó, porque ese sí les había asegurado que iban a ganar y que iban a tener una derrota arrolladora aquí en el país luego de las elecciones del pasado 2 de julio, pues no hubo tal, y sin embargo se gastó mucho dinero. Dice el presidente que sería muy importante que les diera una explicación no solamente a ellos sino también al pueblo de México. Después habla acerca de las ventajas que han tenido los programas del bienestar de la escuela es nuestra, la reforma educativa que derogó del gobierno del presidente Enrique Peña y que implementó junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que dice escuchó, y que de esa reforma se han podido implementar como programas como La Escuela Es Nuestra. Pero vamos a escuchar cómo es que el presidente se refiere al empresario Claudio X González.
Cuanto a los candidatos, cuanto a los partidos, cuanto a los medios, cuanto a las redes sociales, cuánto costó la guerra sucia, cuánto costó el AMLO narcotraficante, presidente narco, o todo fue cooperación gratuito.
Ahí lo dicho por el presidente. Bueno, sigue la conferencia, no sin antes comentarles que ya comprometió públicamente a los gobernadores de Durango y de Coahuila, Manolo Jiménez y Esteban Villegas, a que se integren al programa Bienestar, con lo cual serían los dos primeros gobiernos del PRI que se integran a este sistema de salud. Es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y mire, yo espero que de las cosas que se vayan al término de este sexenio es una presidencia que personaliza los ataques a una persona, un ciudadano que te puede caer bien o mal, pero usar el poder de la presidencia contra una persona concreta pues es un abuso de poder, para decirlo fácil, un abuso de poder que lo vimos de manera recurrente estos años. Ojalá sea de las cosas con las que tome distancia Claudio Sheinbaum, ya habremos de verlo. Gracias a don Ernesto Holguín y gracias querido Alfonso.
Gracias querido Mario, gracias por su compañía, nos vemos el día de mañana.
Gracias, ya están aquí Aldebarán y Nat listos para saltar escena, nosotros nos vamos. Gracias Isra, gracias Gio, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.